Bienvenidos al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México. Yo soy Elvis Liceaga y este mes en la Revista de la Universidad estamos hablando de feminismos. Así que estamos haciendo una serie de programas de radio acorde en los cuales entrevistamos a colectivas feministas, a espacios feministas, a grupos de mujeres formales e informales que se han unido con diferentes misiones, con diferentes objetivos, con diferentes exigencias y proyectos. Y hoy tenemos a Marta Hernández, que me da muchísimo gusto tener aquí porque yo no la conocía, pero sí había ido a su espacio feminista en Coyoacán, que se llama Utópicas, y es un espacio tan concurrido, debo decir, o por lo menos esa vez que yo fui, que apenas si pude entrar y fue maravilloso porque más bien me quedé con ganas de quedarme hoy sola un par de horas perdida entre los libros y en ese espacio que claramente está pensado por mujeres para mujeres. Bienvenida, Marta.
Muchísimas gracias, hombre, de ahora sí que de esto pedimos nuestra limosna.
Oye, cuéntame un poquito antes de ti. ¿Tú a qué te dedicas? ¿Cuándo tuviste un despertar feminista que me imagino que derivó, entre otras cosas, en Utópicas?
Fíjate que yo estudié comunicación, luego me metí a la comunicación organizacional, luego a la publicidad, luego me metí a la creación literaria, estuve en el taller de dramaturgia de Argüelles. Luego me fui a vivir a España y ahí estuve en un taller muy padre de un dramaturgo que se llama Fermín Cabal. Y bueno, pues ahí escribiendo un poco, estuve viviendo en Madrid 15 años. Hicimos, varios amigos y yo hicimos un banco de guiones y pues la creación creo ha sido pues un motor. Pero también parte de tu pregunta es ¿en dónde descubro el feminismo o dónde me descubro feminista? Y es algo chistoso porque...
¿O dónde te agarras el feminismo?
Yo vengo de una familia... Yo soy la única mujer, pero además mi madre y mi abuela siempre fueron, y mi bisabuela, que la conocí, unas mujeres muy, muy, bueno, dicen los compañeros, muy mandonas, ¿no? Todos que toman en sus manos las decisiones y resuelven. Y entonces, para mí, yo creo que ha sido natural. Es políticamente incorrecto, tal vez, el no decirme feminista por convicción, sino yo creo que por nacimiento. No es que un día escuché alguna... No, pues no, es viendo la vida desde esa perspectiva, pues ha sido algo natural, ¿no? Y bueno, pues igual mis hijas son de la misma manera y mis hijos también. Entonces, luego en Madrid, afortunadamente me topé con un concepto muy padre, que es la librería de mujeres, que está allí, que tiene más de 40 años, no sé, pronto cumplirán 50, con una propuesta también de ser más allá de una librería, ser como un centro de encuentro de las mujeres, un foro. Entonces siempre tenía yo esa idea, me gusta mucho estar allí, me gusta mucho ir. Y cuando regresamos y en la primera oportunidad dijimos, estoy hablando de mi familia, ¿eh? No soy como de los que hablan como el Papa. No.
En el plural de la primera persona.
Vamos a ponernos esta tarea que nos interesa y nos gusta. Y cada quien desde su especialidad hemos estado conformando lo que ahora es Utópicas, que es una librería y galería, que es un espacio que ofrece a las mujeres, solo mujeres, digo, es decir, solo tenemos obra de mujeres, pero está abierta a todo el público. De hecho, no sé si en la entrada viste un cartelillo que dice Men Friendly, uh-huh, para que no se sientan rechazados los que no son mujeres. Y tenemos muchos libros, sí de feminismo, sí de teoría feminista, teoría queer, LGTB, todo esto que de alguna manera está involucrado. Pero más allá de esto, pues también hay filosofía, derecho, historia. Estamos empezando a poner un poco de ciencia, de divulgación.
Literatura.
Literatura, sí. Tenemos teatro, poesía. Tenemos, creo que un espacio que va creciendo. Y también tenemos cine dirigido por mujeres, que eso ha sido muy difícil de conseguir porque tienes que ir a pescar así, como la aguja en un pajar en los catálogos. No están, nada está hecho por géneros, ¿no? Por ejemplo, también las editoriales o las distribuidoras, les dices, no me traigas todo tu catálogo, nomás tráeme lo de mujeres. No, pues no se va a poder, porque aquí todo está, no es una categoría que diferencie los catálogos, ¿no? Entonces, pues te tienes que echar las hojas y hojas y hojas. Y aquí creo que es una cosa muy importante que también define un poco la decisión de solo dedicarlo a las mujeres, ¿no? Entonces, por aquí ya traía yo, vine preparada, unas cifras, ¿no? Dice, se estima que menos del 30% de las exposiciones temporales en los museos en el mundo están dedicadas a mujeres artistas. Y las permanentes, pues todavía menos, ¿no? Entonces, en el área científica, pues hay el doble de hombres que de mujeres. Y luego, en el área de humanidades y ciencias sociales, por ejemplo, Academia Mexicana de la Lengua, hay 8 mujeres y 27 hombres, ¿no?
Sí, la disparidad es horrible.
Sí. Y en la de historia hay 7 mujeres y 22 hombres. Entonces, en los negocios, por ejemplo, 33 de 500 empresas están dirigidas por mujeres, ¿no? En resumen, pues todo lo que implica el liderazgo, la expresión, la posibilidad de exponer, hacer ver, notar, tener la prosperidad a través de una actividad profesional, pues como verás está bastante limitada, ¿no? Entonces, por esto sí que se nos antojó mucho incursionar en ello. Sabemos que el ser una librería especializada, como te ponen ahí, usted es una especializada. Ok, sí. Nos trae pues alguna clase de conflictos, sobre todo con las distribuciones, ¿no? Que a algunos les damos una flojera. Es decir, oigan, en las novedades.
Hay que separarles.
Claro. Uy, bueno, sí, luego les separo. Bueno, no me las separe, ya échamelas todas y yo las reviso, ¿no? Porque sí, es un factor que no tiene, no tiene importancia.
Sí, ellos no traen ninguna perspectiva de género.
No, ni mucho menos.
Oye, Utópicas es un lugar que entre muchas de las escritoras con las que yo convivo constantemente, se describe como un espacio seguro. Me imagino que tú creaste un centro cultural, una galería, una librería, pero se dieron otras cosas en el camino, como que las mujeres de pronto entramos ahí y nos sentimos muy cómodas, muy seguras.
Claro, fíjate que de eso se trata. Para empezar, las mujeres, tanto las creadoras como las consumidoras, ¿no? Nosotros llamamos a toda clase de pintoras, grabadoras, estencileras, tejedoras, bordadoras, todas las artistas que tengan algo que ofrecer y que vender, que eso es muy importante, lo de vender. Pues bienvenidas, todo lo que tenemos, o casi todo, está a consignación. Es decir, incluso los talleres que hacemos, los conversatorios, todo esto, la gente se acerca y dice, oye, pues tenemos este proyecto, queremos hacer un club de libro, queremos discutir tal cosa, ¿cuánto nos rentas el espacio, no? Bueno, pues la decisión que nosotros tomamos fue, si los eventos cuestan, pues todo es un 20% de comisión para poder pagar los gastos, porque nosotros no tenemos atrás una fundación ni fondos públicos, ¿no? Lo que pasa es que somos unos temerarios y temerarias. Mis hijos también están participando en esto. Entonces, pues sí necesitamos que fluya la prosperidad para todo mundo.
Sí, que sea.
Pero sobre todo nos interesa que no haya nadie que se quede sin estar expuesto, sin que la gente conozca su trabajo, porque no tiene cómo pagar una renta, cómo pagar en un bazar. Entonces, pues invitamos a las chicas, ¿no? Todas, vengan, traigan lo que producen. Digo, hay cosas que están un poco más difíciles. Por ejemplo, te me llevaron una colcha tejida de gancho. Dije, guay, ¿esto dónde lo pongo? No sé si lo puede exhibir. Entonces, sí que llamamos a todas las productoras a que nos lleven sus cosas. Incluso las escritoras, por ejemplo, que hacen autoediciones, pues también nos llevan sus producciones y a ellas les pedimos hacer una presentación, una charla, porque si simplemente ponemos los libros ahí, como no son conocidas todavía, pues está el libro ahí como muy, muy olvidado, ¿no? Entonces, si hacemos alguna cosa, un cafecito, un algo, pues la gente que va a los eventos, pues se corre la voz y tiene muchas más posibilidades, ¿no?
Otro de los eventos que me ha llamado mucho la atención es que de pronto tienen como, no sé si talleres o conferencias es la palabra correcta, sobre el cuerpo. A veces incluso para adolescentes, y puedes ir con tu mamá o puedes ir con tu mejor amiga. Cosas que necesariamente están hechas tabú, ¿no? Por la escuela, por las familias, por ciertos conservadurismos que se van filtrando por todos lados. Y entonces en tu librería, en tu galería, de pronto tú puedes ir a conocer mejor tu cuerpo. Y eso me pareció muy disruptivo, muy radical para hacer una librería. Y además me pareció una apuesta muy importante por unir a todas las personas que asisten a ese taller en cierta vergüenza, en romper ciertos tabúes, en desmitificar un montón de cosas sobre la corporalidad femenina.
Fíjate que nuestro evento estrella en ese sentido es un taller que se llama Manos a la Vulva, que lo da una artista fabulosa que se llama PJ Romer. Ella produce, sobre todo, produce vulvas en bastidor. Y son preciosas, o sea, es una creatividad. Hay gente que se siente avergonzado cuando las ve, pero no puede dejar de revisarlas, de disfrutarlas, porque son muy padres, ¿no? Ella nos da un taller cada mes y medio, dos meses, para hacer esas vulvas, pero no solamente para hacerlas, sino que la mitad del tiempo o más se habla de suelo pélvico, de fisiología. Ella lleva sus láminas, hacen ejercicios, es picarona a veces y te da tus consejos, porque dice, mira, estas vulvas no solamente son de adorno, pueden ser didácticas, ¿no? Tanto para que las personas tengan presente cómo es su vulva, su cuerpo, pero también los compañeros o compañeras, ¿no? Decir, mira, aquí esto es muy sensible, aquí pícale aquí, en fin, es un taller delicioso, ¿no? Entonces, como ese, hay varios, pero, por ejemplo, vamos a tener uno sobre la menstruación para las niñas. Hemos tenido unos sobre masculinidades para adultos, las nuevas masculinidades. Y también tuvimos otro taller estrella, que es Introducción al Feminismo para Hijas y Madres. No es para llevar a las niñas, sino que las feministas llevaron a sus madres. Entonces es una dinámica padrísima. O sea, tú veías a las señoras, unas muy mayores y unas maduritas, así, que en principio estaban tensas y no se reían. Al finalizar las dos sesiones, bueno, la primera sesión de 4 horas, eran todos casi salían bailando y abrazadas. Porque creo que había cosas que ellas pensaban que eran diferentes o no tenían muy claro y les asustaba. Y como se habló con mucha soltura de todo, se fueron destensando. Y a la segunda, que son dos sesiones de taller, bueno, ya ahí todas iban opinando y contando chistes, algo impensado. Y las mujeres, las feministas, las adultas jóvenes, como con una enorme gratitud hacia quienes la ha hecho posible esto, la tallerista en este caso, ¿no? Que pudo manejar muy bien las situaciones y pues de alguna manera acercó a estas parejas de madres e hijas. También había tías o madrinas o amigas también, ¿no? Entonces, esos talleres son invaluables, ¿no? ¿Y cómo llegan ahí? Porque vienen a nosotros y nos ofrecen, ¿no? Vamos a hacer esto. Por ejemplo, el otro día hubo uno de narrativas lésbicas, varias sesiones, y fue muy padre porque iban ahí a leer sus textos, a corregirlos. Hace unos pocos días vino Virginia Cano, vino a un evento y se le invitó al taller de narrativas lésbicas y fue fabuloso, ¿no? ¿Cómo se enciende la creatividad cuando uno oye a los creadores y a las creadoras? Casi todos son creadoras, ¿no? Hay talleres mixtos, pero muy pocos, casi todas las puras morras, ¿no?
¿Y cómo vas creando poco a poco una comunidad grande de mujeres, ¿no?
Claro.
Activas, activistas, interesadas.
A otras, ¿no? Oye, mi amiga da este taller, oye, mi amiga le interesa mucho tratar estos temas, o tenemos un colectivo, trabajamos con muchos colectivos que llevan sus propuestas y también que llevan sus productos, ¿eh? Unos colectivos que se dedican a gente que no tiene recursos, les ayudan a hacer cooperativas y van y llevan sus cosas, ¿no? Entonces, eso creo que está aprendiendo mucho, está siendo como una gran red en donde todo el mundo tiene cabida, incluso los hombres.
Hemos llegado al final de nuestro programa. Para seguir leyendo sobre feminismos, les recomendamos los artículos Ciudadanía, una lírica americana en fragmento de Claudia Rankine y otro fragmento de Pedagogías de la crueldad, el mandato de la masculinidad de Rita Segato. Ambos textos se encuentran en el número de este mes de la Revista de la Universidad de México y pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y en Facebook nos encuentran como revista-UNAM y para este programa escríbanos a @shubidubi. Gracias a Yael Váez, a Miguel Alvarado, yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad y Radio UNAM.